En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
De Radio Metrópoli, comenzamos este lunes, es el inicio de semana, así que aproveche para que le sea productivo, para que ya se desprenda de ese pendiente que trae cargando, un asunto que nos quería compartir y que a lo mejor ha pospuesto porque llamó y no le contestamos, envió mensaje y no lo leímos, o que ha dicho, bueno, después los busco, no hay después, es el momento correcto para que usted ya se ponga en contacto con nosotros. Es importante recordarle que estaremos aquí al aire hasta las 11:59. Por cuestiones de logística y de nuestra propia programación, tenemos que cortar la transmisión al 59 exactamente. Así que por eso yo le invito a que aproveche el tiempo y se ponga en contacto de una vez con nosotros a través de los teléfonos de la cabina. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y si lo prefiere por mensajería instantánea, si tiene el teléfono móvil a la mano y mejor nos quiere enviar un mensaje, hágalo por WhatsApp, 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, donde nos puede dejar su texto, su nota de voz o pedirnos que le marquemos si es que quiere hacerlo al aire a través de alguna de las líneas de contacto. Algo importante, cuando son mensajes de texto que usted nos va a enviar, es muy relevante que nos los deje con la información más detallada posible. Y no me refiero a que nos explique toda la historia en unas 4 o 5 hojas. No. Me refiero a que solamente nos ponga su teléfono de contacto, su nombre, una descripción sencilla del problema, de lo que está pasando y lo que necesita, y las circunstancias ahí mismo, de modo, tiempo y lugar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué colonia? ¿A partir de qué día? Si ya tiene un folio de reporte, también agregarlo, y que con esa información, si ya le atendió una dependencia, algún funcionario nos ponga el nombre, me atendió Juan, Pedro, María, en la ventanilla, en la oficina. Y con eso, con esa información, podemos nosotros empezar a buscar una propuesta de solución, o que le llamen, o que revisen si nada más le dieron el avión, si alguien de verdad ya se está encargando de su asunto y ya está resuelto. Esa parte es muy importante para nosotros, para que usted no se le olvide. Le quiero recordar también que en 2 horas exactamente, a la 1:00, habrá un operativo en diferentes accesos carreteros de la zona metropolitana. Usted va a ver de repente patrullas, unidades de la Policía Estatal, Guardia Nacional, los viales. Va a estar viendo seguramente hasta helicópteros sobrevolar. Digo, no tengo la logística detallada, pero le doy un ejemplo para que usted se dé una idea de que todo lo que está ocurriendo, lo que va a suceder en esa hora, pues es nada más un operativo, no hay ninguna emergencia real, simple y sencillamente se están convocando a las corporaciones para que puedan pues tener una estrategia conjunta, la federación, el estado, los municipios, en caso de requerirse alguna emergencia en esta ciudad. Será una estrategia para tratar de inhibir o resolver bloqueos carreteros, y por eso se van a concentrar en los puntos de entrada a la ciudad. La autopista Guadalajara-Zapotlanejo, la autopista Guadalajara-Colima, la libre a Zapotlanejo, que está acá por la zona de La Jauja, la carretera que va para San Cristóbal de la Barranca, la carretera que le lleva a Ixtlahuacán del Río, acá por la zona del Batán, la carretera Nogales, por supuesto, la libre que viene de Ameca. En esa parte específicamente, ahí se van a concentrar los esfuerzos y estaremos atentos al desarrollo del operativo. Le reitero, participan el gobierno federal a través de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, el estado con su policía metropolitana, la policía estatal, la policía vial y por supuesto los municipios con sus corporaciones municipales. Esté muy atento, atenta, para que no le tome por sorpresa. Si ve las unidades, también colabore, sea del paso a los vehículos de emergencia, permita la labor de las corporaciones, porque así como es en un ensayo, podría requerirse en algún momento en tiempo real. Entonces es importante que usted colabore, y ya después de que ellos se pongan de acuerdo cómo van a trabajar, que hagan otro simulacro para que nos expliquen qué hacemos nosotros como ciudadanos y poder evaluarnos también para poder darles todas las facilidades de que pues salgan a defendernos como se necesita, cuando se necesita. Vamos a cambiar de tema. Tenemos ya una llamada en este teléfono público. Es Francisco Mujica Mesa. Él está en el teléfono público. Ya le estamos escuchando. Adelante, ¿qué necesita? Dígame.
Buenos días, señor.
Buenos días.
Mire, yo le hablo para ver si me puede dar una ayudadita de cómo hacerle.
A ver.
Es cuestión de que un medicamento que me dieron en el seguro, ya tengo 3 meses hablando que para que me den la cita para traumatología. Es que primero me dieron 6 meses de un tratamiento, un medicamento, y se me acabó. Entonces, para volver a porque es un medicamento de unas pastillas especiales para mis huesos, que ya no, que me duelen mucho. Ya estoy acabado completamente en mis cartílagos y todo, tanto de la columna como en mis rodillas. Entonces me dijeron que ya no se me iban a quitar esos dolores, porque me daba muy fuerte. Me dieron ese medicamento que para que se me calmaran, pues, con controlarme. Pero me dieron 6 meses y se me cumplió unos 6 meses. Y ya volví a ir y ya me dijeron, no, tiene que volver a hacer, que vaya con su médico, que le vuelva a mandar para volver a hacer otro, que le den el tratamiento de vuelta. Entonces, oiga, señor, ya tengo 3 meses, marco, y no me dan solución. Ahí la asistente de mi consultorio nomás me tiene ahí como 2-3 horas diario, porque tengo que hacer la cita un lunes, porque supuestamente que eran malos lunes, es cuando hay que hacer citas esas. Y cada 8 días voy, con trabajo puedo caminar, porque ya mis piernas ya no me sirven, ni mi columna, y pues a pagar carro, pues no, ahí con trabajo me subo al camión, pues está cerca. Yo soy aquí de la clínica 53 de Zapopan, vivo en la Tusanía, no está tan retirado, pero el camión pues me lleva, como me da mucho trabajo, pero ya tengo 3 meses, que me tienen ahí el lunes, 2 o 3 horas, ya no me dicen, pues que no está ahorita, no hay, que está cerrado, y que está cerrado. Entonces, pues yo quiero saber si usted me puede dar una ayudada con alguien para que me dé esa cita, esa ya para la clínica 45, donde me tienen que ver en traumatología para volverme a dar otros 6 meses, supuestamente. Y ya tuve, al principio tuve que comprar medicina, y ya fui, le lloré al seguro, y ya me mandaron, la asistente de ahí de mi consultorio me mandó con el jefe de consulta. Y ya, pues a duras penas me dijo que me iba a dar un mes de medicina, me la autorizó, que una prórroga, me dijo, ándale pues. Y seguro, y pasó el mes, y pues no, ya y nada de citas, porque me iba a dar la cita esa, mientras me llegaba la cita para allá, para el hospital, para que me volvieran a ver en traumatología y me volvieran a dar este tratamiento. Inclusive quedaron de hablarme cuando fui, porque fui a urgencias y todo, porque ya no podía ni caminar, y no me querían ni atender, ya quisiera, peor, que porque tenía que llevar un papel de mi consultorio para que me atendieran en urgencias. Digo, yo, a mí se me hizo raro eso, porque, oiga, señorita, le dije, a la que me atendió, vengo a urgencias porque en mi clínica voy y lo único que hacen es inyectarme y mandarme a mi casa y no me atienden, eso es lo que hacen. Digo, entonces yo vengo aquí para que aquí me atiendan y vean qué es lo que tengo, qué me van a dar o qué. Entonces, pues ya, no, pues ya renegando, que porque nomás había una sola doctora para todo, para ir para las urgencias. Ya con trabajo, yo llegué como a las 4 de la tarde, y que yo, ¿de dónde consigo ese papel? Yo voy en las mañanas con el médico. ¿Usted cree que voy yo que sabía de eso? ¿Y usted cree que voy a saber yo cuándo voy a ocupar de urgencias para ir con el médico antes, para que me den ese papel? Pues no. Y en total que ya le dijo a la doctora, porque además había una doctora al servicio de todas las urgencias, y ya le dijo de lo que se trataba, porque me dijo, ¿qué tiene? Ya le dije, ¿eh? Ya me dijo, espérame. Y ya le dijo la doctora, ya le dijo la doctora, más mire, dígale que si se espera, que vea toda la gente que tengo, sí lo atiendo. Y ya me dijo, era la señorita que me atendía, era la que estaba tomando la presión y eso. Oye, que si se espera, que claro que sí me espero, señorita, vengo a que me atiendan porque yo no aguanto mi dolor, no puedo ni caminar, no puedo ni pararme.
A ver, entonces, si lo entendí bien, usted le estaba atendiendo el médico familiar y ahora le pide que vaya con el especialista para fin de que le puedan garantizar ese tratamiento continuo por 6 meses, ¿cierto?
Sí, pero fui, y en mi clínica tengo que me citan el lunes, Porque el mal el lunes dan las citas allá para la 45.
No, no se preocupe, yo voy a preguntar para ver si nos pueden analizar el caso para que le den una cita antes. Sí, mejor me quedo con su teléfono. Nada más confírmeme algo. ¿El teléfono al que le pueden encontrar ustedes es el 6251 o no?
Sí.
Bueno, con ese nos quedamos para que le marquen, ¿sí?
Está bien.
Muy bien, gracias.
Ándale, pues, muchas gracias.
Muy amable, muy buenos días. Nos vamos a la pausa, Luis. Gracias por la espera. Regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso. Tengo llamadas. Déjeme transmitirle algunos de sus mensajes al aire. Dice por acá, Alfonso Cordero, me tocó el pago de bienestar el miércoles, pero no tengo nada. ¿Qué hago? Esperarse. Tal vez es un asunto informático que debe resolverse de 48 a 72 horas máximo. Si no aparece, entonces sí deberá presentarse en el Lerdo de Tejada para que le puedan decir qué es lo que ocurrió, si hay algún problema con sus datos, si lo dieron de baja, si usted tuvo alguna incidencia en su expediente que ya le impida que le paguen. Pero eso será hasta que pasen las 72 horas. Acuérdese que la dirección para ir al Lerdo de Tejada en Bienestar es Lerdo de Tejada 2466 en la Colonia Obrera. Muchísimas gracias. ¿Cuándo habrá nuevas inscripciones a Bienestar de 65 y más? Pues en cuanto se termine el operativo de pago, se habilitan otra vez espacios para registro. Y cada vez son más breves, ¿eh? Duran una semana, lo andan anunciando ya media semana y ya llegan tarde las personas. Hay que estar muy atentos a la información que se presente y a los calendarios que puedan liberar las autoridades en sus redes sociales, la conferencia matutina, para que no se le pase. Marta Ramírez dice, en la colonia Lomas de Polanco no tenemos agua. El número de reporte que me deja es el 1160-0393, 1160-0393, una queja que ya fue recibida por el CIAPA. Dice otro de los mensajes que tenemos por acá, vámonos ya al chat. Voy con este, permítame, dice aquí, a ver, hace más de 2 meses el CIAPA reparó una fuga de agua en la calle Cerro Azul 1122 entre Chimborazo y Sierra Madre, Lomas de Independencia. Abrieron de lado a lado, pero no, de lado a lado, pero no han tapado con chapopote. Y diario paso por ahí, ¿cuál es el procedimiento para que se apaga la reparación? Gracias por la atención. Pues hay que reportarlo al número de Ciapatel y ya que tenga folio me lo pasa para poder darle seguimiento. Forzosamente se tiene que hacer la solicitud al CIAPA, no queda de otra. Otro más, Irma de Jesús. Dice, les comento que el sábado la CFE podó un árbol en Mexicalcingo frente al 1235 y dejó todas las ramas. A ver si pueden ayudar a que las retire la CFE. Unas están sobre un vehículo estacionado. Dice, gracias de antemano por el apoyo. Bien, voy a ir a la llamada de Francisco Mojica Mesa y a la persona que me está marcando le solicito que deje de hacerlo o de lo contrario le voy a tener que impedir la participación en este espacio porque nos están afectando la comunicación en el programa. No es así. Si usted quiere que le llamemos, nos solicita por mensaje que le marquemos, pero usted no puede marcar porque como está escuchando nos está interrumpiendo. Absténgase de hacerlo, evíteme la pena de cerrarle el paso en este espacio. Vámonos con Leticia Martínez, que está en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, a sus órdenes.
Bueno, yo me comunico porque tengo un caso especial pues de mi hija. Ella tiene 16 años y a los 9 años le pasó de que le detectaron un tumor en su cabecita que se llama craneofaringioma. Eso le pasó a los 9 años. Y uh-huh. Cuando, ahorita que ya tiene 16 años, a ella me la dieron de baja en automático del IMSS, uh-huh. porque yo la estaba asegurando.
Sí.
Y como toma medicamentos de por vida, aparte pues tiene tiroides, diabetes, uh-huh. No ve bien por los lados de los ojitos, a ella me la estaban checando en centro médico, y sus especialistas, que es endocrino, neurocirugía, oftalmo y oncología. Uh-huh. Entonces, ahorita ella ya empezó a perder sus citas porque me la dieron de baja en el seguro. Y ella toma medicamentos que pues son un poquito caros y yo soy mamá soltera. Uh-huh. Entonces, yo hablaba aquí porque pues he escuchado que han apoyado a muchas personas. Y pues yo quería ver si Misa puede como obtener el apoyo del IMSS, porque pues yo ya no pude y aparte pues tengo un crédito de mi casa, de Infonavit, uh-huh. y a mí me descuentan por quincena como 1,500 pesos, entonces sí es como que muy complicado para mí. Y pues más que nada por el tema de salud de mi hija, que los medicamentos sí salen un poquito caros. El más barato que toma ella son, bueno, son parches que salen en 500 pesos. Uh-huh. Y demás pues ya cuesta 1,500, 1,600, y pues la verdad ya no sé qué hacer, pero como pueda pues yo le compro sus medicamentos, pero sí, sí es como, la verdad, muy complicado para mí. Uh-huh. Y yo por eso me comunico aquí para ver si me pueden ayudar o asesorar, no sé. Uh-huh. La verdad ya no sé qué hacer.
Entiendo. ¿Ella dejó de estudiar?
Está estudiando en INEA. Yo, de hecho, llevé esos documentos que me dio INEA, uh-huh, a Lin, pero me dicen que no son válidos, que porque es escuela abierta. Es un, uh-huh, es un DIS donde ella está estudiando. Uh-huh.
Pero depende de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Al final de cuentas.
Pues sí, pero dicen en el Lin, en mi clínica, la 171, que es por Las Águilas. Ajá. Que no, que ellos necesitan un documento sellado. De hecho, la escuela ya hasta me dio su credencial de la escuela, o sea, tengo sus documentos en regla, pero en el IMSS no me los quieren.
Claro. A ver.
De hecho, ya. Uh-huh. ¿Perdón?
Dígame, sí, continúe.
De hecho, yo llevé los documentos y el chico que me atendió en ventanilla de la clínica 171 me dijo: mire, señora, como me vio preocupada, me dijo, lo que podemos hacer es que darle una hoja para que su médico se la llene y ve si es candidata ella a que dejen el seguro de por vida. Entonces, ahorita yo andaba con ese trámite, uh-huh, y yo le dieron la cita en la 89, en la clínica, uh-huh, 89, para ver si el doctor la valora y si es ¿cómo se llama?, candidata a esa prestación.
¿Pero la van a registrar como persona discapacitada entonces?
Sí, o sea, no es todavía como seguro. Me dijo que, uh-huh, si ella podía trabajar, la iban a poner a trabajar o que se pusiera a hacer algo.
Sí, sí, sí.
Pero si ella se le olvidan las cosas, si le cuento algo y mañana le pregunto, ya no se acuerda. Entonces a mí me da ese pendiente de que vayan a decir en el seguro, no, pues es que ella puede trabajar, pero siendo que a ella se le olvidan las cosas. Y digo yo, si se pone a trabajar y se le olvida cómo regresar a la casa, va a ser una angustia para mí.
Claro.
El saber que mi hija sale y ya no va a regresar.
Uh-huh. Pues mire, uh-huh, la solución que se puede tener, hay dos, una temporal y una definitiva que cuesta más. Va usted por el buen camino, que es esa de que se haga una valoración, y dependerá del médico tratante el tener una resolución a su favor o no en torno a la persona, porque en efecto, si ella fuera dependiente de usted al 100% por ser persona, por ejemplo, con discapacidad, sí tendría, uh-huh, derecho a que usted la tuviera como asegurada mientras usted cuente con el servicio. Eso es a lo que le llaman ellos de por vida, porque igual, sí, si usted pierde la seguridad social, pues ella también deja de recibir el beneficio, yo tengo entendido. En ese, sí, caso específico, se podría, pues digamos, actuar de manera positiva. Eso lo podemos hacer preguntando con la delegación Jalisco, pasando su caso y que ellos lo revisen, lo valoren y le den la respuesta que pues sea más adecuada, ¿no? Si lo valoran, sí, y si lo consideran pertinente que se haga, porque desgraciadamente también el seguro está sujeto a reglas, y si no cumple la regla la jovencita, pues va a ser muy complicado que se lo den. Qué bueno que no, le dieron, sí, falsas esperanzas, porque van a ver apenas si se puede. Eso es lo mismo que vamos a hacer nosotros también. La otra es que de manera temporal, en lo que pasan los estudios de la joven, usted pudiera presentar un amparo en el instituto con el apoyo del Instituto de la Defensoría Pública, porque ella está estudiando y el Seguro Social establece que mientras la persona continúe sus estudios, pues podrá ser dependiente de los padres. Pero nunca dice, uh-huh, mientras estudie en la escuela A, B o la C. Se trata de estudiar en cualquiera de las modalidades que ésta sea. Pero ese es un asunto, uh-huh, de interpretación del IMSS, que cómodamente dice, ah, no, pues como no es la UDG, no se puede. Como no es la UNAM, no se puede. O como, uh-huh, no es, no sé, la escuela primaria fulanita de tal, no se puede. Entonces, ese es un asunto de interpretación que cualquier abogado se lo va a poder tumbar al Seguro Social con la mano en la cintura. Entonces, okay, hagamos dos cosas. Yo paso sus datos a la delegación para ver si se puede hacer ese dictamen favorable, que lo analice pues el personal médico, particularmente el neurólogo, para que determinen, el especialista en psiquiatría también, que vean si en efecto tiene algún trastorno que amerite que dependa de usted y usted se pueda hacer cargo de ella. Si le dicen que no, bueno, entonces la segunda es activar ese mecanismo del amparo para que por lo menos en el plazo que ella está en su proceso médico lo termine, y ya una vez que pierda la conservación de derechos que usted tenía por ser su mamá la que la tenía asegurada, pues que usted ya busque por lo particular en el Hospital Civil Fernando Alcalde, por ejemplo, o en los hospitales de la Secretaría de Salud. Es lo que podemos hacer en este caso. ¿Qué le parece?
Sí, muy bien, sí. Bueno. Me gustaría pues que continuara con eso.
Bueno, le voy a pasar sus datos de contacto a la Delegación Jalisco del IMSS para que les explique usted personalmente lo que está haciendo y si le pueden ayudar a que esa cita sea lo más pronto posible para que pueda no perder, o que ella no pueda perder sus, o no vaya a perder sus citas o el tratamiento al que está sujeta. Pero de todas maneras, de forma preventiva, yo le voy a pasar el teléfono del Instituto de la Defensoría Pública para que usted se vaya preparando para un eventual amparo en caso de que así sea. Porque le digo, ellos lo que están haciendo es agarrarse de una pequeña lagunita legal para decir, no, pues es que no es una escuela como nosotros decimos, pero ahí habla de educación, habla de una escuela con nombre y apellido en particular. Entonces, me parece que ahí se puede hacer algo al respecto. Entonces, anote el número que le voy a dar. ¿Usted le queda qué más cerca, el centro o la Ciudad Judicial Federal acá en Periférico?
La de Periférico.
Muy bien, entonces, el teléfono, bueno, más bien el edificio es... Palacio Judicial Federal, ahí en Anillo Periférico, 7727.
7727, ajá.
En el edificio XB, así lo va a buscar usted.
¿XB?
XB, de burro, XB.
Ok.
¿Sí? Ajá. Y el teléfono de contacto, 3337.
¿Sí?
77.
Ajá.
8200.
8200.
La extensión es la 2034 y 2035, por si necesita contactarlos.
¿2034?
Ajá, y 2035.
2035, ok.
Ahora, si se quiere ir acercando con ellos, también se vale, no hay problema, para que le den la asesoría y que se vaya usted preparando, pero creo que para no trabar el asunto administrativo que el IMSS va a intentar, pues siga el proceso de la solicitud de que la declaren a su hija dependiente de usted para ver si prospera y lo consigue. Si no prospera, le van a decir, mire, no se puede porque la joven no está en el porcentaje que establece la ley de una persona con discapacidad, entonces no podemos, lo sentimos, o si se pudo, adelante, ya la tiene asegurada. Ellos le van a explicar.
Ok, muy bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno. Nos quedamos con sus datos y lo pasamos al seguro para que le marquen, y mientras pues váyase poniendo en contacto con la Defensoría para ver qué es lo que puede hacer.
Ok, le agradezco mucho por su atención y su tiempo.
Gracias y buen día, hasta luego.
Gracias, muchas gracias, bye.
Hasta luego, nos vamos a la pausa, Luis, regresamos después del corte.
En Radio Metrópoli 11...
Bien, estamos de regreso, tenemos más participación del auditorio y nos quedan algunos mensajes, bastantes, además de notas de voz, por supuesto, que tenemos que transmitir en este espacio. Llega por acá uno que nos dice, buen día, en el DIF Guadalajara ya no están recibiendo donaciones para Venezuela. Yo fui el viernes y me comentaron que desde el miércoles 8 ya no reciben. No sé si en la Cruz Roja estén recibiendo despensa o algún teléfono que den información. Les decía yo en la mañana que lo más práctico ya es aportar económicamente al ACNUR y a UNICEF para que ellos destinen ese dinero directamente a Venezuela. Las cuentas están disponibles en nuestras cuentas de red de internet. Le digo, los busca así como ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la UNICEF, la área especializada de la ONU para la alimentación de los niños, de los más pequeños. Dice Lupita Esparza que quiere reportar los baches que hay en la calle Lindavista desde Chamizal a Ejido, y también urge semáforo en Lindavista y Ejido. Gracias por la atención y buen día, dice el mensaje. Otro más nos dice, ¿podrían decirnos la verdad? Si es verdad lo de los simulacros de bloqueos, dice la señora Lupita. Sí, lo hemos estado informando desde muy temprano, es real, así que nada más ustedes como quien dice, como decimos así en lo corto, hágase a un lado, si ve las unidades, colabore, participe, déjelas pasar, deje que actúen y no se alarme porque es solamente un simulacro en los accesos carreteros particularmente. Pregunta, ¿aún no se han autorizado los descuentos del CIAPA? No todavía, paciencia por favor. Una orientación, se extravió la factura de compra de un vehículo en agencia. Gracias por el tiempo, dice Alondra Fuentes. Pues bueno, no te va a quedar de otra más que hacer todo un procedimiento administrativo. Te recomiendo que escuches de la semana, creo que fue la antepasada, el programa Con la Ley en la Mano de Mercedes Altamirano, donde el licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann explicó cómo se hace, explicó cómo se hace el trámite de la expedición de una o reexpedición de una factura notariada, es decir, un trámite que tiene que hacerse muy particular. Porque para trámites administrativos, como por ejemplo que tú saques, no sé, tus placas o que puedas refrendar el vehículo, que lo quieras, regularizar por pagos, etcétera, con la factura certificada de la recaudadora tienes suficiente. Pero si lo quisieras enajenar, es decir, ya vender, ya en ese caso específico sí tienes que hacer un procedimiento, porque lo que estaba escuchando yo al abogado era que se hace un procedimiento judicial en donde el juez revisa la información, hacen luego una búsqueda de pues posibles registros de ese vehículo en otras entidades y se empieza a preguntar así literal, estado por estado, a ver si con ese número de motor y serie no está registrado el vehículo a nombre de otra persona en otra entidad. De no ser así, entonces procede ya la reexpedición de la factura y se hace un procedimiento, digamos, sustituto de ese documento que te entregó la agencia. Pero es un trámite muy meticuloso que cuesta, que se tiene que hacer con un abogado y que es la ruta más adecuada para que puedas recuperar o digamos resolver el problema de una factura perdida. Por eso mi interés de cuando nos están escuchando las personas en este programa, de explicarles yo, siempre que tocamos el tema, que la factura de un auto es tan importante como la escritura de una casa. Yo de verdad conozco personas que compran carro nuevo o usado y agarran los papeles como si fuera, no sé, el ticket de compra de la tienda de la esquina, y lo avientan por allá, y luego se cambian de casa y lo pierden, o alguien les ayuda a limpiar papeles y rompen los papeles originales, y dicen, pues ya, aquí, el carro es mío, ¿para qué quiero la factura? No sé, cosas así absurdas. Y pierden o dañan los documentos, entonces, la factura del vehículo es tan importante como la escritura de una casa. Usted compra el automóvil y la guarda en un archivo especial, y la tiene que mantener ahí siempre, para que no se le olvide, importante. Acá dice Martín Valdivia, en todas las unidades médicas del IMSS, el departamento que tiene más problemas es de traumatología, porque en Guadalajara nos hace un gran centro especializado de trauma que atienda a todas las personas, eso dice el mensaje. Para que le recomienden al señor que solicite su operación ortopédica al hospitalito donde fue intervenido el señor gobernador del estado, ahí siempre hay citas, dice Guillermo Santos Coy. Y vamos ahora con esta nota de voz para ver de qué se trata, mi querido Luis, vamos a escucharla, por favor.
Buenos días, soy Rubén Sandoval, me pueden marcar 3x3, 171-5264. Si alcanzan ahora, si no, pues mañana los espero, su llamada. Gracias, bueno.
Muy bien, muchas gracias. Enseguida le paso a Lulú el dato para que se ponga en contacto con usted. Siguiente, soy madre de una persona con discapacidad y a nosotros se nos asesoró de que antes de cumplir los 15 años fuéramos a Medicina del Trabajo para hacerle un chequeo a ver si era apta para el seguro de por vida con todos sus beneficios. Es lo que le aconsejan, pues en ocasión de la señora que nos escribió, más bien que nos llamó para su asunto con su hija que no puede ya atenderla. Vamos con llamadas y luego la que sigue en vivo. Elia Velázquez, tengo que refrendar tarjeta naranja de 50%, tiene fecha de vencimiento hasta fin de sexenio. Pero, ¿cuál es la naranja? ¿La única? ¿O me está diciendo la de tiza, la que dice yo Jalisco, la que nos dieron al principio? Bueno, les dieron a ustedes, yo tengo la amarilla. Ayúdenos a corroborar ese dato. Si es la que tiene chip o no tiene chip, para que me entienda pronto, pues. María Asunción Martínez, viniendo del centro hacia Fraccionamiento Revolución, carretera Chapala, hay un túnel para entrar, pero no tiene luz y está sin luz, y a la salida del fraccionamiento hay otro túnel que también está a oscuras. Eso lo tienen que reportar a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, la CIOP es la encargada de ese túnel, hay que solicitarle a ellos que intervengan. Guadalupe Sánchez, acaba de fallecer un familiar en julio, le debería llegar su pago de bienestar. Fuimos a solicitar el apoyo de marcha, pero dijeron que no se lo darían porque su apoyo de julio ya estaba depositado, aunque no le ha tocado. ¿Es correcto? ¿Qué hacer? Bueno, Sí, es correcto. Lo que tienen que hacer es, digo, usted dice que es Guadalupe Sánchez. Quiero pensar que la persona también es Sánchez. Pero a ver, si este mes le tocaba, seguramente el dinero ya se dispersó, ya está programado, a menos de que haya llegado la notificación del registro civil con la fecha de fallecimiento de la persona antes, el pago se va a cancelar. Pero si no, le va a llegar y entonces ese dinero lo pueden utilizar para los gastos funerarios. Pero tendrán que esperar hasta que llegue el plazo de pago de la persona y así de simple. Si le llegó, ya quedó, digamos, si no se documentó su fallecimiento antes del pago. Si ya no le aparece ningún depósito y pasa el tiempo, entonces llegó oportunamente a la Secretaría de Bienestar el registro de que la persona murió y ya no le están depositando nada. Es probable que ese recurso sí lo pierda. Esperanza Delgado, ¿cuál es el medicamento que necesitaba el señor que estaba mal de la columna? No lo recuerdo de memoria, pero lo buscamos enseguida, si hay tiempo, y se lo compartimos. Vámonos con Rubén Martínez, que está en el teléfono público, así que adelante. Miga, dígame, buenos días.
Buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Mire, estoy hablando para ver si podría orientarme qué hacer con respecto a un carrito que tengo viejón, ¿verdad? O sea, yo radico ahí en Tijuana y tengo este carrito aquí, pues, aquí en su casa, aquí en Guadalajara. Y pues le estaba platicando a la señorita que yo año con año estoy pagando el refrendo. Año con año estoy pagando el refrendo. Nomás que en del 2026 no lo pagué porque quería hacerle unos arreglos a ver qué hace. Pero y aquí me están cobrando dos refrendos. Ya tenía pagado el 2025. Y ya fui a preguntar a ver qué es lo que se podía hacer para darlo de baja o sacarle como le están haciendo, que sacarle plata. Y me están cobrando aquí, me están cobrando 2,120 pesos por o sea, pues, y dice ahí que son dos refrendos que se deben. Entonces, y yo lo que quiero ver qué puedo hacer, pararlo para que ya no me sigan cobrando, ¿no? Ya sé que, pues, porque, pues, o sea, este carro no se usa. Aquí está todo abandonado, ponchado aquí en la casa, ¿verdad? Y yo nada más vengo, pues, estoy viniendo por años, cada año, estoy viniendo por 15, 20 días, y ya me den eso. Entonces, quería ver cómo puede orientarme para parar eso.
¿Qué modelo es el carro, me dice?
Es viejito, ya tiene miedo, 190.
Uh-huh. Bueno, la única manera de pararlo, como usted dice, usando sus palabras, es que lo dé de baja. O sea, no hay de otra, pero para darlo de baja tiene que pagar los adeudos pertinentes, que es lo que usted le está manifestando en el sistema que no pagó. ¿Usted sí reconoce que tiene esos adeudos o no?
Yo reconozco que tengo el adeudo del 2026, más no el 2025, porque el 2025 allí se salió donde tenía no adeudo. Uh-huh. No adeudo.
Pero entonces, ¿tiene su comprobante de pago? ¿Usted tiene su comprobante de pago del 2025 o no?
Mire, no lo tengo. Pues solamente que lo buscara, que lo encontrara. Este papeleo está todo arrumbado aquí. Y estaba salía en el celular salía. Uh-huh. No adeudo del 2025.
Pues sí, nada más que se iba a requerir una evidencia física más contundente para poder comprobarlo, porque no se puede, o sea, si su pregunta es si puedo dejar de pagar, no se puede. La única manera que se podría realizar algún ajuste es que usted lo dé de baja para ya no seguir pagando, y si no lo ha emplacado, y si no pagó ordinariamente
la emplacada,
el cambio de placas y su digamos el trámite de la verificación, bueno, más bien no verificación, el referendo vehicular que va pegado a la verificación, que va incluido, pues eso entonces le va a estar generando multas, recargos y actualizaciones. Cada día le va a estar costando.
Sí.
Así es, entonces ahí sí, pues le sugiero que revise, analice. Yo creo que un carro, si ya no lo va a usar, si está ponchado, está fuera de servicio, pues mejor darlo de baja que tener un gasto adicional, porque si se le atora este año y los que vienen van a ser peor, porque va a salir cada vez más caro y va a deber hasta la verificación.
No, y para eso sí son muy efectivos, pues, para
así
para
es
estar, pues, escribiendo sí. Ahí debe estar.
Mejor pagar ahora que son 2,000 y tantos pesos y darlo de baja a que se le acumule el rato, que la cuenta se le haga de 15,000 a 20,000 pesos, que sí va a pasar, ¿eh?
Oiga, disculpe, de casualidad, este 2,120 no será, o sea, pues incluyendo el pagar las placas, que venga incluido en las placas.
No, aquí ustedes ya le están cobrando multas, recargos y actualizaciones de solo el refrendo, y las placas, si no las compró, se las van a cobrar aparte y le van a salir en 5,000 pesos. Si lo quiere mantener con vida el carro, por así decirlo, o activo a su nombre. Por eso le digo que, pensándolo bien, en su caso yo mejor lo daré de baja.
Sí. Disculpe, Víctor, ¿qué valor tiene la tarjeta de los viejitos, ¿cómo se llama? Del INAPAN.
¿Para qué?
Para rebajas en pagos de eso.
De ningún tipo. No.
No vale.
No, de ningún tipo. Para contribuciones estatales no se aplica. Sí, no, tendrá que regularizarse. Y le digo una cosa, si ya tiene documentados esos 2,000 pesos, muévase lo más pronto posible, porque cada día que pasa se empieza a incrementar la deuda. Cada día se agregan los multas, recargos y actualizaciones, por eso se llama actualizaciones, porque cada día sube la deuda. Cada día. Mañana va a costar más y pasado mañana más y así sucesivamente. Si está aquí ahorita en Guadalajara y lo puede hacer, vaya a darlo de baja. ¿Sí? Ándele, pues, muchas gracias.
Ándele, grande.
Muy buen día, gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bueno, no sé, nos agota el tiempo en el programa, así que nos vamos con la comunicación que tenemos pendiente, sino en llamadas en chat, para darle salida a este programa. Dice otro mensaje: tengo 3 días sin internet de Megacable porque un árbol desconectó mi cable del poste. Van 4 folios que me dan y no viene nadie desde el sábado. Mi último folio es 20054845846. Bien, tú lo que tienes que hacer es comunicarte a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que puedan ellos, a través del portal Soy Usuario, que es el que operaba antes el IFT, darte atención. Es importante que presentes tu queja en el número que tienen ellos. El número sigue siendo el mismo. Creo que es 800-900-2000 y ahí te van a poder atender. Déjame ver si aparece por acá el portal Soy Usuario. No, déjamelo, tecleo de manera directa y te lo comparto, porque la comisión tomó las riendas de esto, pero solamente le dio al traste con el portal Soy Usuario, porque no lo puedes utilizar. Está solamente la ventana anterior, como lo que se conoce como una especie de landing, para que nada más llegues y encuentres la información, pero no te atienden en su página de manera directa. Hay que buscarlo así, como portal Soy Usuario. Si no lo entiendes, si no le sabes, pues no lo vas a encontrar. Pero en fin, dice aquí otro mensaje de Sergio Montoya. Mi pregunta es si ya se tiene conocimiento de la emisión de tarjetas de INAPAM en Palacio Federal. En julio cumple 4 meses sin sistema, además no contestan en los teléfonos y en internet. Es muy extraño que estén 4 meses sin sistema. La verdad es que se me hace una estrategia muy absurda de tratar de justificar su incompetencia del gobierno federal a través de este trámite del INAPAM. Un error de sistema, a lo mejor pues cualquier empresa lo soluciona en horas, ¿no? Por la importancia que reviste el no quedarte sin comunicación ni conexión vía internet, o que tu software esté paralizado. A menos de que no nos estemos enterando de algo que pudiera ser que las oficinas del INAPAM fueron hackeadas, como han sido, por ejemplo, otras como el CIAPA, ¿no? Ahí sí, de plano, vería que están sufriendo las de Caín y no pueden darle seguimiento a los trámites porque su software está secuestrado. Pero que lo digan con claridad, que nos digan por qué no pueden funcionar, porque, aparte, si fuera así, pues entiendo que se afecta a toda la red y ni siquiera se podrían las oficinas descentralizadas, pero Es una pena que el personal de gobierno federal que administra INAPAM no tenga la capacidad de comunicación, la más mínima capacidad de comunicación para decir dónde está el problema, cómo lo pretenden resolver y qué alternativas le dan a la ciudadanía. Pero, en fin, vamos a ver si hay alguna respuesta. Dice acá, a ver, un año sin poner los qué. Sin poner los adoquines, reporte al CIAPA 11-52-71-45 del 24 de junio de 2025, dice Silvia Linet Flores, y nos envía una fotografía de pues un lugar donde entiendo se hizo una obra del CIAPA, pero no han puesto los adoquines y quedó el montón de tierra. Otro más que tenemos por acá es una nota de voz. Vamos a escuchar a mi estimado Luis Durán a ver de qué se trata.
Hola Víctor, buenos días. Oye Víctor, quiero exponerte este caso. Mira, mi pareja trabaja en la obra, pero tienen como unas 3 semanas que no les están pagando su sueldo completo. Digo, sí les han pagado, pero, por ejemplo, el día sábado les dan, por decir, 1,500 y ya les dicen pues que no hay dinero y que como miércoles les pagan lo demás. Y si ellos, por ejemplo, van y quieren quejarse o le dicen algo al encargado, lo único que les contestan es que si les conviene, si no, pues que se pueden ir. Mi esposo ya tiene como unos 2 años trabajando en esa empresa. Entonces, no sé qué pudiera hacer, Víctor. Digo, se me hace algo injusto porque ellos, pues, tienen que irse temprano a su trabajo. Ellos entran a trabajar bien, normal. Y pues no se me hace justo que no les digan no hay dinero, simplemente los dejan trabajar toda la semana, llega el sábado que es día de pago y pues les dicen eso, no hay dinero, se les va a dar solamente tanto y al que le convenga, bueno, si no puede irse. ¿Se podría hacer algo, Víctor? Te agradezco mucho tu información, mil gracias.
Bien, estamos de regreso y vamos a la llamada de Rubén Sandoval, que está aquí en el teléfono público. Le escuchamos, don Rubén, dígame. A ver si nos está escuchando Rubén. Adelante, buenos días.
Sí, estoy en el teléfono. Si me pongo en el radio, se dice, estoy arriba de mi carro.
Dígame.
Se trata de esto. Fui al SAT a renovar la IDS de la... ¿cómo se llama? De la UCB. Y ándale, lo trata uno con la punta de la chancla a esas jovencitas que trabajan en el SAT. Éramos un grupito de puros jovencitos, puro chavorrujo, y a todos nos devolvieron. Que porque la INE no traía domicilio, que porque no sabe escribir, y total, puro relajo. Eso pasó en el SAT de ahí, Avenida América, si les vale, no saben tratar a la gente tercera edad. La segunda, sobre las ambulancias particulares, por eso cada rato se voltean o les golpean. Ahorita a las 7 de la mañana por Juárez, llega una ambulancia que trae un avioncito pintado con una franja azul. No alcanza a ver bien el nombre. Iba en friega por Vallarta, dio vuelta en América y al llegar a Morelos, ya como cualquier otro carro, viene a todo mecate. ¿Cómo ves?
Eso dice de las ambulancias. ¿De qué corporación?
Sí. La primera ambulancia es particular.
Ajá, sí.
Utilizan la sirena inadecuadamente, nomás para pasarse a los altos y vuelta a los policías. Yo fui conductor de ambulancias de la Cruz Roja y del Seguro Social.
Ajá.
Entonces, que no me cuenten. Esa ambulancia particular trae placas de Michoacán. Uh-huh. Venía por Vallarta, por Juárez Vallarta. Al llegar a América es vuelta a la derecha, donde prosigue, que es Morelos. Yo que soy Morelos, o justo cierro en la que trae camellón. Ahí la camioneta estaba paradita, sin nada, y dio vuelta, y como si nada. La ambulancia particular es una franja azul y trae un avión pintado en la portazuela.
Entiendo.
Esos son todos los particulares, ¿eh?
Claro, sí, pues para que quede la llamada de atención para la policía vial. Nosotros nos tenemos que despedir, pero le agradecemos su comentario. Muchas gracias.
Ándale pues, hasta luego.
Muy buenos días. Y así llegamos al final del teléfono público. Le esperamos mañana a las 11 de la mañana. Hasta luego.